Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, si usted nos sigue habitualmente, usted recordará que en el sexenio pasado el presidente Enrique Peña Nieto supuestamente intentaba mover a México y para eso propuso un paquete de reformas estructurales, la energética, la hacendaria, entre otras. Pero una de las que más oposición, más resistencia encontró en el pueblo de México fue la reforma educativa, un movimiento magisterial muy, muy importante y movilizaciones prácticamente en todos los estados del país, movilizaciones masivas, un movimiento que además costó vidas porque el estado reprimió, entre otros puntos, en Nochistlán, en Oaxaca, en junio del año 2016. Bueno, en Jalisco también hubo un movimiento muy importante y debido a este movimiento y también como parte de las medidas represivas, el gobierno despidió a varios maestros que se negaban a aceptar la reforma educativa por sus argumentos. Bueno, justamente de esto vamos a hablar en esta tarde con la maestra Gloria Gómez. Ella forma parte del movimiento magisterial jalisciense y se encuentra despedida. Se supone que ya hay un dictamen de reinstalación después de que se conoció que tenían derecho y que tenían causa justificada para oponerse a esta reforma y sin embargo está pendiente justamente su reinstalación. De esto vamos a charlar esta tarde con la maestra Gloria Gómez que nos acompaña aquí en cabina. Maestra, bienvenida, muchas gracias.
Muchas gracias, Rubén, Jesús, por este espacio. Un saludo fraterno reciban del Movimiento Magisterial Jalisciense. Igual un saludo a tu amable audiencia. Efectivamente, soy maestra cesada de educación básica. Los maestros somos cesados desde marzo del 2016. Y bueno, quiero decirles que esta lucha fue integral, sigue siendo una lucha integral. Ha sido política, social, pedagógica. Y bueno, esta resistencia la dimos para defender un derecho social, un derecho que tiene el pueblo a la educación pública, laica, gratuita, obligatoria, científica e integral. Y bueno, pues esta lucha sabíamos que no la teníamos nada fácil, sabíamos a quién nos estábamos oponiendo y asumimos las consecuencias con dignidad, con entereza, con firmeza. Pero al día de hoy nos preguntamos, ya están todas las condiciones, porque esa lucha nosotros la hemos ganado, la hemos dado en ese campo de batalla, en los que acabo de mencionar, y ya no hay condiciones para que estuviéramos cesados.
¿Cuántos maestros fueron cesados en ese periodo de cuando se intentó aplicar la reforma educativa, maestra, aquí en Jalisco?
Aquí en Jalisco supera los 180 maestros cesados, incluido educación básica y media superior, que son los del COBAEC.
Del Colegio de Bachilleres.
Uh-huh, exacto.
Usted forma parte más bien de educación básica. ¿En qué escuela usted laboraba?
Yo laboraba en la secundaria general número 70, en residencial La Soledad de Tlaquepaque, como maestra de ciencias, específicamente en la asignatura de biología, que es donde estoy cesada.
¿Nos recuerda cómo fue específicamente? Es decir, ustedes me parece que en concreto se estaban oponiendo ya a la aplicación de las evaluaciones. ¿Cómo fue exactamente las razones que adujo la Secretaría de Educación para cesarlos?
La razón, pues, fue la aplicación de una ley, en ese momento la Ley General del Servicio Profesional Docente, que incluía, pues, en la reforma educativa peñanietista, se nos aplica la ley porque nos opusimos a la evaluación, no fuimos a la evaluación, se nos abre un procedimiento administrativo, jurídico, y nosotros dimos respuesta. El abogado Francisco Arévalo es quien nos ha venido representando y al día de hoy nos sigue representando. Da todas las condiciones jurídicas, todos los argumentos, mas sin embargo no se escucharon, no se tomaron en cuenta. Por eso decimos que de una forma arbitraria, de una forma ilegal, nos dieron el cese sin más explicación, más que nos aplicaban la ley por haber desobedecido la misma.
Eso fue en marzo de 2016.
Correcto.
Abren un periodo de impugnación jurídica, lo ganan. ¿Cuándo es que lo ganan y qué dice el dictamen de su reinstalación?
Esta lucha la hemos ganado en el territorio político, social, con un amplio consenso. Aquí en Jalisco todavía no se dictan los laudos. Estamos reinstalados o deberíamos estar reinstalados por un acuerdo del gobierno federal, que fue una promesa del presidente, que todos los maestros se reinstalaban o nos reincorporábamos con nuestra con nuestros derechos, como si nunca nos hubieran cesado. Entonces, eso es lo que estamos esperando, porque están todas las condiciones. Primero nos decían que no había la condición legal. Uh-huh. La reforma se echa para atrás y se publica la nueva reforma educativa en mayo del 2019, el 15 de mayo, como regalo a los maestros, ¿no? Nos pusimos muy contentos porque ya había la condición legal, la condición jurídica, que era lo que nos decía el gobierno, que el gobierno actual, que es un gobierno de derecho, y entonces pues ya está esa condición, ya está el acuerdo. Y también el dinero, también ya está la partida presupuestal para pagar sueldos caídos, porque ese es el acuerdo, que se paga todo y que se reinstalan todos los maestros en todo el país.
En los mismos puestos que tenían.
En las mismas condiciones en las que veníamos uh-huh. laborando. Entonces, nosotros decimos, al día de hoy ya deberíamos de estar reinstalados porque ya están todas las condiciones, ya hemos cumplido con todas las condiciones y además que ganamos con un consenso social muy amplio.
Sí. En Jalisco, de hecho, ya se reinstalaron a varios maestros. ¿Nos recuerda cuántos y cuántos son los que quedan pendientes?
Precisamente ese hecho es lo que nosotros estamos muy molestos y estamos denunciando, y queremos hacer palpable y visible a la sociedad que seguimos reprimidos de una forma democrática, de una forma administrativa, burocrática, porque no hay condición para que así sigamos cesados, porque ya está habilitado el presupuesto para Jalisco para pagar a los maestros y a las maestras cesadas. Más sin embargo, ¿qué nos dice la autoridad? Que no han podido hacer llegar el recurso, que es muy difícil, que es muy complicado, que no les dan margen de maniobra, pero que sí nos vamos a reinstalar. Claro que sabemos que ya nos vamos a reinstalar. El problema es cuando el 16 de julio firmamos un preconvenio uh-huh. donde nos prometen, ahí está la certeza jurídica, firmamos el preconvenio, que seríamos reinstalados a partir del 16 de agosto del 2019.
Ya hace más de un mes. ¿Este preconvenio fue firmado con Secretaría de Educación Estatal?
Exactamente, uh-huh. en la Secretaría de Educación Estatal. Y entonces el acuerdo era que a partir del 16 de julio estuviéramos todos reinstalados. Por eso era la premura de firmar ya el preconvenio, y que en una semana posterior nos llamarían para ratificar ese convenio ante el Tribunal de Escalafón y Arbitraje, y que estaríamos reinstalados a partir del 16 de agosto, porque era urgente y necesario que el 26 de agosto, cuando inicia el ciclo escolar, todos los maestros estuviéramos frente a grupo. Y entonces se nos sigue complicando, nos siguen dando largas, nos siguen dando meros pretextos administrativos, burocráticos. Nosotros seguimos sufriendo esa represión y no sabemos exactamente qué está pasando, por qué tanta dificultad para cumplir con la ley, para cumplir con un acuerdo del gobierno federal. Y bueno, pues no tenemos esa fecha. Y entonces, uh-huh. esa inconformidad del movimiento magisterial jalisciense es el que queremos hacer visible, el que queremos comunicarle a la sociedad que seguimos siendo cesados. Y no solo eso, lo grave del asunto es que muchas escuelas, los alumnos, los grupos están solos. Y en el mejor uh-huh. de los casos, han mandado maestros a cubrir por un mes, por dos meses, y en la mayoría de los casos están cambiando de maestros. Entonces, ahí están violentando el derecho del niño a tener una continuidad pedagógica. El niño tiene ese derecho. Y están violentando también el derecho del profesor de base, lo están privando de su trabajo.
Maestra Gloria Gómez, entonces dos preguntas. El que tiene trabada la reinstalación es el gobierno estatal de Jalisco.
Exacto.
Secretaría de Educación de Jalisco.
Sí.
Y la otra, ¿cuántos todavía no han sido reinstalados de estos más de 180?
Del Movimiento Magisterial Jalisciense somos 35 maestras y maestros que estamos en esa condición. Aún hay más maestros, porque sí. En la Secretaría nos han hablado de que hay un tercer grupo. Afortunadamente, ya se dio la reinstalación a unos compañeros no tengo el dato preciso cuántos fueron, maestras y maestros de educación básica, ya se les reinstalaron, y qué bueno, me da muchísimo gusto por ellos, porque ya esas familias tienen la certeza alimentaria, tienen la satisfacción de tener ya lo mínimo indispensable para la sobrevivencia. Entonces nosotros decimos, bueno, qué bueno que ya se dio eso, pero estos maestros y nosotros estamos en la misma situación jurídica, entonces nos están dando un trato diferenciado, un trato discriminatorio ante un mismo hecho.
Así es, entiendo que hay un plazo, ¿no? Pero si quiere, vamos, permítanos hacer una breve pausa y al regreso nos habla de un plazo que se vence en los próximos días, y que bueno, esto también es una situación de urgencia para exigir esta reinstalación. Vamos a esta breve pausa y regresamos en la conversación con la maestra Gloria Gómez del Movimiento Magisterial Jalisciense. Volvemos a Cosa Pública 2.0 en esta conversación con la maestra Gloria Gómez del Movimiento Magisterial Jalisciense, una maestra de secundaria que fue cesada por oponerse a esta reforma, y justo de esto queremos hablar, pero antes, hay un plazo que se vence los próximos días para cumplir con este acuerdo, preacuerdo firmado, y de no reinstalarlo, me parece que puede tener consecuencias. ¿Nos explica esta fecha, maestra Gloria Gómez?
Sí, claro, a nosotros nos han explicado lo siguiente, que una vez que llega el recurso a Jalisco, tiene 45 días para aplicarse. De no ser así, entonces pues ese es el riesgo. La otra situación, bueno, la Secretaría nos aclara este punto, nos dice que esos 45 días son a partir de que el recurso ingresa al Estado. Entonces dice, no hay problema, ese recurso no está todavía en riesgo porque no lo han depositado. Pero la otra situación que nos explican también desde la Federación, que el convenio lo firmamos para ingresar el 16 de agosto, y hasta ahí está la corrida presupuestal de los sueldos caídos, y que de ahí en adelante tendría que hacerse cargo de ese pago FONE. Pero entonces el riesgo…
¿Qué es FONE?
Quien es el responsable de los pagos a nivel federal.
¿Fondo Nacional Educativo?
Fondo Nacional Educativo. Entonces nos dicen que FONE tiene hasta 45 días de la fecha para pagar sueldos retroactivos. Entonces, para nosotros estábamos perfecto el 30 de septiembre si ya nos reinstalaban, porque justamente son los 45 días que perfectamente quedan cubiertas retroactivamente los 45 días, pero entonces ya nos dicen que no va a ser la reinstalación en el mes de septiembre, que nos pasan hasta octubre. Entonces ahí es donde entra la preocupación también.
De que después, por supuestamente no tener fondos, se complique la reinstalación.
Sí, o que FONE ya no nos pagaría esas quincenas retroactivas, quedaría no sé cuántas, dependiendo de cuándo nos van a reinstalar, porque no tenemos fecha de reinstalación al día de hoy.
¿Con quién están viendo directamente sus casos de reinstalación, maestra Gloria Gómez?
Aquí en Jalisco nos está atendiendo el licenciado Gerardo Rodríguez y la licenciada Wendy.
Ellos de la Secretaría.
De la Secretaría de Educación.
Son los que deben dar respuesta, porque bueno, si se vence este plazo el 30 de septiembre, es prácticamente en menos de una semana, o sea, a principios de la próxima semana.
Exactamente, el lunes, para ser precisos, es el 30 de septiembre.
Maestra Gloria Gómez, ¿y cómo ha sido la vida a lo largo de estos más de 3 años sin tener el ingreso? ¿Su familia tiene hijos? ¿Cómo ha sido la dinámica familiar y el impacto económico y emocional de este cese?
Bueno, pues los daños, igual que en mi persona, el resto de mis compañeras y compañeros como jefes de familia y nuestras compañeras, bueno, en el magisterio hay un alto número de mujeres y son pilar, son las proveedoras en sus hogares, y ha sido pues muy complicado. Hemos vivido en una situación precaria. Entonces, ¿cómo ha sido? Pues hemos buscado empleos alternativos para llevar el sustento, porque no podemos dejar de comer, eso es vital. Entonces, pues ha sido muy, muy complicado, y las afectaciones han sido igual patrimoniales, familiares, psicológicas, de salud. Muy, muy complicado, ha sido un desastre. Yo sí tengo hijos, cuando a mí me cesan todavía tenía niñas en prepa. Mis hijos afortunadamente pues se pusieron a trabajar pues para ir ayudando un poco, pero igual ha sido una tragedia económica, deudas por supuesto, por eso decimos el daño patrimonial, la gente, los maestros que tenemos créditos hipotecarios que se nos han elevado, que no tengo ni idea cuántos millones deba en este momento, si me va a alcanzar la vida para pagarlo, igual que a mis compañeros, muy muy difícil.
Ha sido muy difícil esa lucha. Y sin embargo, a pesar de todo esto, hay una idea, desde mi punto de vista, no solo equivocada, sino muchas veces promovida por el gobierno, por varios medios de comunicación aliados del gobierno, en contra del magisterio disidente. Quisiera que habláramos de este tema, porque a mí me parece de la mayor importancia. Hay una idea falsa. De hecho, una parte de esta estigmatización literalmente es caricaturizada por algunos personajes como Calderón del diario Reforma, pintando a los maestros disidentes como burros, como vándalos, como agresivos, es decir, flojos y agresivos, pareciera que es la caracterización. Y yo a los maestros de disidentes que conozco son todo lo contrario, son personas preparadas, son personas conscientes de por qué defienden una causa. Quisiera que habláramos de este tema, en particular empezando, una de las razones quizás es que no quieren prepararse ni evaluarse. ¿Por qué se negaban a la evaluación?
Nos negamos a la evaluación por el significado, por lo que esta evaluación te conlleva. Esta evaluación nos conllevaba a sumarnos a la privatización de la educación, a que el pueblo de México perdiera ese derecho, el derecho a recibir educación gratuita, laica y obligatoria para el Estado. Pero eso conllevaba también entregar la plaza base, eso conllevaba perder todos los derechos, todas las conquistas de los derechos sociales que se han venido dando a lo largo de la historia. Entonces, por eso fue que nos opusimos, no porque somos flojos, no porque le tenemos miedo a la evaluación. Si alguien se prepara, son los maestros, son igual nos preparamos porque el mismo sistema te va dando los cursos cada semana, cada fin de mes, por ejemplo, están los consejos técnicos. Nos preparamos también en el plano personal, que la maestría, que el doctorado.
¿Usted personalmente, después de la licenciatura, tiene otros grados?
Sí, yo tomé una especialidad en ciencias de la educación familiar precisamente porque a mí me preocupa mucho el aspecto social. Uh-huh. Entonces, pero además obligatoriamente el sistema te está mandando a los cursos de capacitación. Si alguien se prepara es el magisterio, que luego dicen que escuelas privadas, que esto es preparación. Y la escuela la hacen los alumnos. Entonces, estamos lo suficientemente preparados. Las normales están especializadas para preparar al profesional de la educación. Pero claro, el gobierno le conviene desprestigiar, despotricar, convencer a la sociedad que los maestros que se oponen son los malos maestros. Pero no lo lograron. Cuando los maestros salimos a la calle, empezamos a informar. Y además, los padres de familia, si alguien nos conoce, son los padres de familia. Y como en todo, hay excelentes maestros, regulares maestros, y a lo mejor no tan excelentes, como en todas las profesiones, como los médicos, como los abogados, es como todo, porque somos seres humanos.
Pero entonces, ya nos acaba de explicar las razones de oponerse a la evaluación, no es porque no quisieran.
Claro que no.
No es porque no estén preparados, sino lo que implicaba, en términos, digamos, laborales.
Exacto.
La idea de que son flojos, ¿cómo la puede usted desmontar?
Imagínese todos los...
¿Cómo es cotidianamente el
trabajo? ¿Cómo es cotidianamente? Un maestro que está en el turno matutino se levanta a las 5:30 de la mañana para prepararse, para llegar a las 7 en punto a su escuela, y de ahí es módulos de 50 minutos, uno tras otro, 7 horas continuas con grupos de hasta 50 niños, se atienden hasta 5 o 6 grupos, un maestro con 50 niños, imagínense, de 7 de la mañana a 1 de la tarde, se están atendiendo 350 niños, un maestro de tiempo completo. Por día, adolescentes, en condiciones de todo tipo, niños violentados desde su hogar, con el estómago vacío. Ahí estamos. Se termina el turno de la mañana, a la 1 de la tarde, y a las 2:10, a la 1:20, en el caso de mi escuela, otros entran a las 2, ya estamos preparados para continuar atendiendo hasta otros 300 niños hora tras hora y solamente tenemos un receso de 20 minutos para tomar un poco de agua y un poco de alimento, porque no me dejarán mentir, 20 minutos para comer no es digno. Trabajamos en situaciones precarias. Solamente un poco de alimento para seguir con la energía y hidratarnos.
¿Cree usted entonces que hay una idea equivocada en la sociedad de lo que son los maestros en general, pero en particular los maestros que decidieron oponerse a esta reforma? La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, otras corrientes del magisterio disidente como el magisterio
democrático,
el magisterio democrático. ¿Hay una idea equivocada de lo que son estos maestros?
Completamente equivocada, y más que equivocada, yo digo que está diseñada, que está planeada sistemáticamente por el gobierno que tiene intereses de privatizar la educación. Afortunadamente eso ya lo combatimos prácticamente. Estamos en esa lucha de desmontar el neoliberalismo del proyecto educativo, porque ese proyecto neoliberal no nos conviene a la patria, por supuesto, para nada. Entonces, es una idea fabricada, porque eso les convenía para privatizar la educación. Y voy a insistir, nuestra lucha fue por eso, por una defensa legítima, a defender la educación pública, a defender los derechos laborales, porque todo trabajador, todo, tenemos ese derecho a la certeza laboral.
Maestra Gloria Gómez, suelo preguntarle, ¿es posible que hoy mismo se apruebe en el Senado, en el Pleno, las leyes reglamentarias de la reforma educativa? Rápidamente, creo que ya adelanto un poco la respuesta, pero ¿qué opinión tiene de la nueva de reforma educativa?
Bueno, no ganamos lo que hubiéramos querido ganar el magisterio democrático, que nosotros pensamos en construir un sujeto social diferente, un sujeto social que nos lleve a construir ese piso social de la patria que anhelamos y que queremos. No nos alcanza, no nos va a alcanzar, pero hay algunas cosas que se pueden rescatar todavía, y yo espero que nuestros, quien nos están representando ahí como representantes del pueblo, les alcance la sensibilidad para defender esta patria.
Al menos la privatización, digamos, se ve más lejana en la nueva reforma.
Exactamente.
No está cancelado.
Todavía quedan ahí los tentáculos de la privatización, todavía quedan los tentáculos de las empresas, de los empresarios ONGs. Dentro de educación. Todavía están ahí los tentáculos.
De mi parte, para terminar, maestra Olga Gómez, Gloria Gómez, Gloria. Perdón, ¿cómo, si no, justamente ya dices, se ha diseñado una idea de que son flojos, de que se niegan a la preparación? ¿Cómo son los maestros que conscientemente decidieron enfrentar la reforma educativa? ¿Cómo los definiría?
Maestros con conciencia, muy preocupados de construir ese sujeto social para la patria que anhelamos, que queremos. Maestros con una gran sensibilidad, con un gran humanismo, con una gran preocupación, que amamos esta patria y por ella ofrendamos todo el esfuerzo, todo el sacrificio que ha implementado esta lucha, que se ha tenido que dar, y la hemos dado con mucha dignidad, con la resistencia, con la firmeza, y la seguiremos dando. Esto no termina aquí. El Magisterio Democrático estamos formados para construir una patria nueva para el buen vivir.
Muy bien. Le agradecemos mucho, maestra Gloria Gómez, del Movimiento Magisterial Jalisciense, que nos haya acompañado esta tarde a explicarnos este asunto en particular de su reinstalación, que esperemos tener pronto noticias. Vamos a darle seguimiento a esta información.
Muchísimas gracias.
Y también, evidentemente, tratar de reflexionar junto con el auditorio, pues, quiénes son realmente los maestros que de manera consciente decidieron enfrentar esta reforma y que, pues, por los resultados, al tiempo les dieron la razón. Gracias.
No, al contrario, muchísimas gracias por este espacio, y yo feliz de la vida, y el Movimiento Magisterial Jalisciense encantado de que nos den este espacio, de hacer llegar la voz a la sociedad, claro, de que reciban el mensaje realmente de maestros conscientes, de maestros preocupados y de maestros muy comprometidos, maestros y maestras muy comprometidas con esta patria.
Las veces que sea necesario, sus micrófonos están
abiertos. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Vamos a una breve pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública de esta tarde.